Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, España. Muy buenos días a ustedes, vosotras y vosotros, a ustedes, ellas y ellos. Ni rastro de lacitos amarillos en este camino que me lleva todos los fines de semana y que lleva también a nuestros compañeros al centro mismo de la ciudad, a la Puerta de Alcalá, donde ayer se celebraban las manifestaciones. Los independentistas han ido y han venido, visto y no visto. Hay que ver cómo han reaccionado los servicios de limpieza, que en estos momentos no queda ni rastro de la concentración de ayer en este centro de Madrid. Están corriendo, eso sí, miles y miles de runners, que es ahora, como se dice, corredor, de la 39 Carrera Universitaria de la Complutense, que desarrollan un enorme maratón y, como todos, prefieren hacerse un selfie en la Puerta de Alcalá a correr en la preciosa Casa de Campo, mucho más adecuada para las caderas y las rodillas. De este modo, para nosotros llegar es a menudo una verdadera odisea, y como esto estaba tan tupido de corredores, ha tenido que ser la propia Policía Nacional la que me escoltase hasta COPE, lo que desde aquí les agradezco infinitamente, porque de otro modo no podría estar hablando. Y es que aquí, cuando no se manifiestan cazadores o pensionistas, se organizan carreras de todo tipo y color. Y aprovechando la circunstancia, me ha dicho el agente que me guiaba que muchos ciudadanos catalanes se sorprendieron ayer de la tranquilidad con que se les acogía en Madrid y que le comentaron que se sintieron muy bien tratados. Pero claro, señores, ¿pero quién les ha dicho que en el resto de España estamos agazapados los trolls dispuestos a comérnoslos con patatas? ¿Con lo que nos gusta una morcilla de Burgos o una fabada asturiana o un cocidito madrileño? Quizás sería buena una manifestación así todos los meses y que los nacionalistas e independentistas pudiesen pasearse cada mes por una distinta ciudad española y comprender que todo el acoso y todo el horror está solo en su cabeza, no en la realidad. Mientras ellos venían, yo quería ir a Tarragona justamente a partir de esta tarde, en que empieza mi fin de semana. Voy a ir a conocer el Delta del Ebro, que creo que es una verdadera maravilla, y además el tiempo acompaña. Y resulta que ayer por la tarde me pongo a buscar en la APP de Renfe un AVE, oiga, y no quedaba ninguno. Todos los trenes completos, claro, de la gente que volvía de la manifestación a Cataluña. Hasta aquí todo normal. Lo curioso es que me puse a mirar trenes para mañana lunes. Y oigan, tampoco había. También tuve problemas. Miro el de las 8, tren completo. Miro el de las 9, tren completo. Miro el de las 10, tren completo. Hasta mediodía que no había plaza. ¿Quiere esto decir que los independentistas lo que han hecho es puente? Ignoro cómo se las han arreglado para no ir al trabajo hoy, que no es fiesta en parte alguna. Pero doy fe de que han venido a Madrid 3 días, por lo menos. Claro, así estaban ayer los bares, la Almendra Central, el barrio de Salamanca. Paseaban en grupitos, miraban escaparates de la Milla de Oro y se tomaban helados en el Retiro. Menudo sol y menuda primavera en ciernes que hace en Madrid. La gloria del puente. Esta es la realidad del procés. Nada de nada. Todo mental y obsesivo, como todos los fanatismos. Hay quien se ha ofendido mucho por la llegada a Madrid de los independentistas y yo, la verdad, no lo entiendo. ¿Acaso no es libre todo español de manifestarse en su capital? ¿No vienen aquí a hacerlo desde los mineros asturianos a los extremeños que quieren tren? ¿Por qué no pueden venir estos españoles? ¿Acaso no son miembros de la patria como todos? Si justamente esta es la dificultad que tienen, que no acaban de entenderlo, que esta es su capital. Y que ya es hora de que se den cuenta que el follón que están montando es un exceso fuera de lugar. Pues bueno, vinieron como todos, corearon sus lemas, como todos, cantaron como todos y se fueron a casa. Y a otra cosa, mariposa, que vienen los siguientes a manifestarse o a correr, que es lo que verdaderamente está de moda. Por su venir, vamos a reescuchar las palabras de Torra, algún trocillo porque mucho empacha, y los cantos de la estaca del genial Luis Jack. Es... Me dicen que no tenemos ese sonido. En fin, en cualquier caso, Torra tuvo absoluta libertad para expresarse desde el estrado, para decir que la autodeterminación no es pecado y para reclamar la independencia. Aquí nadie le hizo caso y ya está. Se cantaron diversas cuestiones, en particular esta canción histórica de Lluís Llach, La Estaca, que es un cantautor que a mí me encanta, pero que lógicamente no me representa. Y finalmente, los que han sufrido un patatús son Pablo Casado y Albert Rivera, que no sé por qué se han puesto negros con la manifestación. Bueno, pues tenemos un error técnico, de tal manera que no podemos escucharles. Básicamente, lo que ha dicho Pablo Casado es que si él llega al gobierno, no habrá este tipo de manifestaciones, que no se puede celebrar algo así que va contra la Constitución, lo que reclaman. Y Albert Rivera dice que Pedro Sánchez tiene las manos atadas y que por esa razón no protesta de semejante exhibición independentista. Yo creo que uno y otro han sobreactuado, la verdad. A mí no me parece que haya sido para tanto. Podemos discutir el lema. Ignoro cómo se organizan las manifestaciones y yo me imagino que no con cualquier lema se puede discurrir. No vas, por ejemplo, a manifestarte bajo el lema "acabemos con las personas marginales" o "no queremos negros en España". Eso evidentemente está prohibido. Pero por lo demás, insisto, que vengan y que vengan a menudo es justamente lo que hace falta. A ver si nos vamos haciendo más normales. Los problemas en el mundo son de otro tenor. Concretamente, en Nicaragua, el régimen que lidera el exguerrillero Daniel Ortega ha reprimido esta pasada madrugada una manifestación opositora que tenía lugar en la capital del país. El viernes el gobierno anunció que estaba prohibida la marcha, pero la oposición la mantuvo. Y la consecuencia ha sido la detención de 164 personas en Managua. Los antidisturbios también agredieron a periodistas que cubrían la protesta y detuvieron a 31 de ellos. ¿Y qué decir de nuestra pobre Venezuela? El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acudió este sábado a la ciudad venezolana de Valencia, en el estado de Carabobo, y anunció entre miles de personas que visitará todos y cada uno de los 23 estados de Venezuela para organizar a la población en comandos por la libertad. Mientras tanto, Nicolás Maduro convocaba una movilización en Caracas con miles de simpatizantes chavistas que se congregaban para celebrar el final del apagón eléctrico, el fin de la guerra eléctrica.
La guerra del futuro es la guerra de los ciberataques, desde activar una bomba nuclear hasta dejar a los países sin luz, sin computación, sin comunicaciones, sin nada. Yo ayer creé un comando de protección de los servicios públicos básicos, ya ha instalado la Fuerza Armada con apoyo internacional de Rusia y China.
Mi querido Maduro, basta mirar las fotos de Venezuela para saber lo que está pasando en las centrales eléctricas. La selva se lanza sobre las torretas de las comunicaciones y sube hasta arriba. Y es que las empresas y las unidades encargadas de realizar la limpieza periódica de la vegetación están desarboladas. Y están desarboladas porque roba tanto el régimen, se queda tanto con los recursos que no hay para atender estas otras urgencias. Qué bien que ahora tengas una excusa, ¿verdad?, para traer rusos y además chinos a Venezuela. ¿Está el país trufado de los servicios secretos cubanos? ¿Acaso no te bastaba con eso? En fin, Guaidó hace declaraciones hoy en el diario ABC y señala que podría ser España un lugar para el exilio de Maduro. Ojalá pudiéramos poner a este señor un chalé en la Costa del Sol y aliviar a los amigos venezolanos. Entre tanto, 32.300 manifestantes chalecos amarillos salieron ayer en Francia a la calle, 10.000 solo en París. La prefectura de policía de la capital gala movilizó 5.000 efectivos y los altercados llegaron a niveles de violencia que se trataron de contener con gases lacrimógenos y cañones de agua. Alrededor de 230 personas han sido detenidas. Insisto, estos son los problemas. Y en cuanto a España, los problemas son que viene una crisis muy gorda, de la que justamente nuestro gobierno no dice ni palabra. La razón son asuntos gordos de fondo, el Brexit y los enfrentamientos económicos entre China y Estados Unidos. Y desde luego el hecho de que Alemania ya no tira e Italia tiene encima una gravísima crisis económica. La consecuencia es que están bajando nuestras exportaciones, que ha empezado a crecer el paro y que, ojo, el consumo de las familias también ha bajado ya. Y yo me pregunto, ¿de esto quién habla? Porque yo solo veo gastar y gastar, y los viernes anunciar nuevas medidas que, por cierto, están muy bien, pero que no están presupuestadas. ¿Es que nos va a pasar lo mismo que la otra vez? ¿Vamos a tener que repasar qué es una prima de riesgo? ¿Amanecer mirando las bolsas internacionales? ¿Se puede saber cómo es posible que nadie hable de lo único que importa? Vamos a entrevistar a una persona que está al tanto de estos datos. Don José María Rotellar es profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria y del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Llega o no llega una nueva crisis?
Bueno, lo que está llegando es una desaceleración además cada vez más evidente y que está acelerándose, dicha desaceleración, valga el juego de palabras, de una manera cada vez más importante. ¿Por qué? Porque todos los indicadores, cada nuevo dato que sale, nos muestra que efectivamente se está deteriorando la situación económica. ¿Quiere decir eso que estemos en medio de una crisis? ¿Quiere decir que estemos en una recesión? No, ni los datos ni la percepción todavía así lo avalan. Lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para evitar llegar a esa crisis, para minimizar la marcha de la economía hacia esa parte bajista del ciclo y salir lo mejor parados de ella. Y, desde luego, lo que no hay que hacer es alimentar y acelerar esa caída de la economía o esa ralentización de la economía con medidas adversas que van justo en el sentido contrario de lo que la ortodoxia económica indica y que, desgraciadamente, desde hace algunos meses el gobierno actual está tomando.
Pero entonces, ¿podemos vernos en esa? ¿Se acuerda usted cuando nos dijo Zapatero que la banca española era totalmente fiable y cuando de repente empezó a procurar el gasto y los planes E y etcétera, cuando necesitábamos todo lo contrario?
Claro, es que yo recuerdo un titular, me parece que en el diario El País, en una entrevista que hicieron al presidente Rodríguez Zapatero, en el que me parece que el titular era algo así como España está a salvo de la crisis financiera, ¿no? De la crisis del estallido de las subprime en agosto de 2007. Bueno, hubo un negacionismo de la misma. Ese año, en diciembre, ya el paro registrado lo que hizo fue mostrar que se incrementaba el paro por primera vez en muchos años. 2008 todavía fue muy tenue y no se percibía. Hubo unas elecciones y yo creo que la gran parte del electorado no creyó que se encontraba España en una situación en la que caminaba hacia una crisis muy importante. Recordemos aquel debate que hubo entre el entonces vicepresidente Solbes y Manuel Pizarro. Nadie creyó entonces a Pizarro, aunque
le ha dado
la razón, ¿no? Entonces, ¿en qué nos encontramos ahora mismo? Nos encontramos, parece, como una situación en la que esto ya lo hemos vivido. Una negación de la realidad, una adopción de medidas contraproducentes. Entonces fue aquel famoso reparto del cheque de los 400 euros lineal en el IRPF a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos. Y ahora lo que nos estamos encontrando es con unas medidas populistas, como por ejemplo la del incremento del 22,3% en el salario mínimo, que lo que están haciendo es expulsar del mercado de trabajo a muchas personas, especialmente a las más débiles, a las menos cualificadas y entre ellos también a los jóvenes que tienen una menor experiencia y por tanto no pueden aportar todavía ese valor suficiente como para generar tanto que permita asumir y absorber un incremento de ese 22,3%. Cuando se puso en marcha la medida, en enero, desde ese mismo momento, en ese mismo mes, hubo una destrucción de casi 205.000 empleos, 6.800 al día en el mes de enero. En febrero, que suele ser un buen mes, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que, aunque estacionalmente los datos parece que mejoran un poco, sin embargo, es el peor febrero en paro registrado desde el año 2013 y el peor febrero en afiliación a la Seguridad Social desde febrero de 2016. Con lo cual, desde luego, sí que están teniendo unos malos efectos esas medidas. Unido a esa desaceleración que se está dando en el conjunto de la Unión Europea, de la que obviamente España no es ajena ni puede escapar, nos está mostrando que el camino es descendente, que todavía por la inercia de los últimos tiempos este gobierno puede presentar unos datos airosos en comparación con el resto de Europa, sí, pero la desaceleración está siendo mucho más rápida en España. Cualquier indicador que veamos, el consumo de los hogares...
Eso le iba a preguntar, a ver, sí. ¿Qué indicadores? Porque nosotros conocemos los malos datos del paro de los últimos meses, pero hay otras cosas que se nos ocultan. ¿Qué tres cosas, por ejemplo, le llaman a usted la atención?
Pues simplemente efectivamente, los datos de paro y de afiliación los hemos mencionado ya, la encuesta de población activa, que también recoge datos de mercado laboral, la del cuarto trimestre de 2018, ha mostrado una creación de empleo de 36.000 personas, sí, pero es que el trimestre anterior, intertrimestral, se creaban 183.000, es un descenso muy importante. Se ha destruido empleo en los dos sectores principales de la economía española, el sector servicios y el sector industrial. Y después, en el avance que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de la Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre, ¿qué observamos? Observamos que desciende, se ralentiza, mejor dicho, crece positivamente, pero disminuye su crecimiento el consumo de los hogares nada menos que un 37,5%.
Pasa, o sea, la gente está frenando.
Sí, pasa del 0,8 al 0,5, claro. También, ¿qué es lo que sucede? Que la inversión cae dos décimas, cuando, por ejemplo, en mayo, antes de llegar justo el señor Sánchez a la presidencia del gobierno, crecía 3 puntos. Es que es una caída de más de 3 puntos, una diferencia de más de 3 puntos desde entonces. La industria cae casi un punto en esos datos. Y si nos vamos a la entrada de pedidos en la industria y a la cifra de negocios, que lo que muestra son las expectativas de las empresas para invertir y producir en el medio y largo plazo, se está hundiendo mensualmente, según el último dato, la cifra de negocios un 13,5% y un 25,9% el dato de entrada de pedidos en la industria, que denota que esas expectativas están empeorando. ¿Más cuestiones? Bueno, pues por ejemplo, el comercio, que es uno de los pilares básicos del sector servicios, está cayendo un 83,3%. No, no cayendo, se está ralentizando su crecimiento un 83,3%, pasa de crecer un 0,6% en el tercer trimestre a crecer solo un 0,1% en el cuarto trimestre, y así sucesivamente. ¿Con qué están manteniendo el dato de crecimiento? Pues un poco con una cosa muy técnica, que es que han bajado el deflactor del PIB y por tanto eso lo que hace es mantener un crecimiento en el global un poquito más abultado en términos reales, y sobre todo con que está aumentando la aportación al crecimiento del gasto público, que pasa de un 0,8% de crecimiento en el tercer trimestre a un 1,2% en el cuarto trimestre. Es decir, no se puede sostener el crecimiento con más gasto público, con más demanda pública, porque eso al final lo que va a generar el mayor gasto, sobre todo si viene una desaceleración y caen los ingresos, que es un mayor déficit, una mayor deuda, y recuerdo que tenemos unos niveles de deuda del 98% sobre el Producto Interior Bruto.
O sea, usted diría que estamos en una situación delicada.
Estamos en una situación delicada, no quiere decir eso que se esté hundiendo la economía, pero hay que tomar las medidas oportunas para evitarlo y salir a flote.
Hombre, simplemente desde el periodismo...
Y no las contrarias.
Desde el periodismo se ven cosas, ¿no? Quiero decir que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ha producido el Brexit, que ha sido un golpazo a la Unión Europea, Alemania no tira, Italia tiene una franca recesión. O sea que hay, digamos, sombras que justificarían este cambio, digamos, de la tendencia, ¿no? A su juicio, ¿qué sería de urgente aplicación en estos momentos para que no nos pase lo que nos pasó? Que todo el mundo lo recuerda, que empezamos a hablar de prima de riesgo, agencias de rating, las subastas del Tesoro, cosas que se nos han olvidado, pero es que hace 4 años teníamos estos reportajes diarios.
Bueno, yo creo que no hay que alarmarnos en exceso siempre y cuando se tomen las medidas, pero podemos llegar a quedarnos cortos en la alarma si realmente no se toman y se toman en el sentido contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde luego, todo lo que hay que hacer va en el camino inverso al que desgraciadamente está tomando ahora el gobierno. ¿Por qué? No se puede mantener esa subida del 22,3% del salario mínimo, porque eso expulsa del mercado de trabajo a muchas personas. No se puede pretender hacer una contrarreforma laboral que en la práctica llevase a derogar lo principal de la reforma laboral del año 2012, porque bueno, fue bastante ágil dicha reforma y permitió crear el entorno para que la economía productiva, la economía privada, crease bastantes millones de puestos de trabajo después de la grave crisis por la que se atravesó. Y, sin embargo, si se llevase a cabo una contrarreforma laboral, podrían dejar de crearse hasta 1 millón de puestos de trabajo, que son muchos puestos de trabajo. Y hay que hacer una reforma profunda de todo el sector productivo por el lado de la oferta. Hay que facilitar que se puedan tener mejores condiciones para que se pueda producir mejor, se pueda trabajar mejor y, por tanto, se pueda generar mayor actividad económica y riqueza. Con incremento del gasto público, con subvenciones y con intervencionismo, se puede poner un parche.
Una cosa, pero a la larga, rapidísimamente, porque el tiempo de radio es brevísimo. Don José María Rotellar, ¿qué aconsejaría usted a las personas? Porque nos están oyendo gentes, cabezas de familia, mujeres, hombres que están preocupados. ¿Tienen que hacer algo para prevenir lo que va a acontecer?
bueno, pues lo que tienen que hacer es ser prudentes, ser cautos ahora mismo también en sus decisiones y sin duda ser sobre todo muy 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 prudentes dentro de unos meses cuando tengan que tomar una determinada decisión que pueda afectar a la propia marcha de sus vidas y a la economía sobre quién tiene que gestionar el futuro de España en los próximos años.
Ah, se refiere al voto. Yo estaba pensando más bien en ahorrar.
En ahorrar, no, le he dicho, tienen que ser prudentes, tienen que ser cautos con sus decisiones, por tanto tienen que pensarse dichas decisiones en cuanto a la economía, pero una decisión muy importante es que cuál es el entorno económico en el que se va a desarrollar nuestra economía.
Ya tenemos
y eso desde luego no es que sea política, pero está relacionado siempre íntimamente con la política.
Don José María Rotellar, profesor de economía, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de COPE.
Un placer, muchas gracias.
Y hoy tienen cumpleaños las Gertrudis, que en muchos lugares de Castilla aún reciben este nombre las mujeres de bonita tradición. Y José de Arimatea tiene su santo del día, ese hombre que bajó a Cristo de la Cruz. Es el día de San Patricio, así que felicidades no solamente a patricios y patricias, entre ellos a mi hermana, sino a los irlandeses y a todos los que simpatizan con el país verde, como yo. Es, además, segundo domingo de Cuaresma y resulta que hoy es la fiesta del seminario, de esos chavales, los hombres de negro, que están ahí creciendo y aprendiendo en silencio para el día de mañana acogernos cuando tengamos una pena y nos pongamos en un confesionario compungidos a contar nuestras desgracias o acudamos a una parroquia para pedir algo de ayuda porque no nos llega a fin de mes. Qué alegría saber que hay miles de vocaciones y que de una forma increíble sigue habiendo chicos sacerdotes. 40 segundos de cultura sobre San Patricio con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, nos acercamos hasta la figura de San Patricio. Nacido en Gran Bretaña hacia el año 365, es hijo de un oficial del ejército romano y su madre procedía de la familia de San Martín de Tours. Capturado y vendido a unos irlandeses, es pastor del rebaño del dueño que le ha comprado y del que intentará escapar en vano. Cuando Patricio descubre la fe, sueña que embarca muy lejos a predicar yendo hasta Francia. Tras varios años allí, retorna a Irlanda, donde sería fecundo su apostolado. Consagrado obispo, fue apóstol de Cristo entre los irlandeses. San Patricio muere el año 461. Y no podemos terminar sin recordar que este domingo anterior a San José se celebra el día del seminario allá donde el 19 no sea fiesta laboral.
Bueno, pues hacemos un alto en el camino y nos vamos después de viaje, concretamente a Nueva Zelanda, porque escuchad, nuestro corresponsal está en el pueblo del asesino, en el pueblo donde residía Brenton Tarrat, el tipo que ha disparado contra las personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La vista es asunto que nos preocupa mucho y que no ponemos en manos de cualquiera. Nosotros os recomendamos Visum, que es una enorme clínica de prestigio internacional con sede en Albacete, en Alicante, en Madrid y que es de toda confianza. Tiene los técnicos y los equipos más modernos. Con nosotros está la doctora Pilar Casas, que nos va a hablar del glaucoma. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Glaucoma nos suena a todos como causa de ceguera, pero no sabemos lo que es. ¿Qué es lo que ve o no deja de ver una persona con glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. La tensión alta dentro del ojo va a comprimir el nervio y va a hacer que perdamos visión. La pérdida de visión va a ser desde la periferia del campo visual hacia el centro. Por lo tanto, se habla un poco de visión en túnel. Aunque no es tanto así, pero al final es un poco para también recordar que el paciente no va a darse cuenta de que está perdiendo visión hasta el final de la enfermedad que se afecta a la zona central.
Amigo, quiero decir, ¿qué síntomas llevan al paciente al médico? ¿Esta visión en túnel?
Eso ya es muy avanzado. El paciente no tiene síntomas. Es una enfermedad indolora. Entonces, lo más importante es el diagnóstico precoz. Porque cuando diagnosticamos precozmente es cuando el paciente no tiene síntomas y ahí vamos a conseguir
frenarlo.
¿Y la
tensión del ojo tiene que ver con la tensión del resto del cuerpo? Quiero decir, si eres hipertenso, ¿tienes esta tensión alta en el ojo o viceversa?
No se relaciona.
En absoluto. O sea, que hay que ir de vez en cuando a medirse la tensión del ojo.
Sí, hay que ir al oftalmólogo a medirse la tensión, pero también a ver el fondo de ojo, porque ahí vamos a detectar el glaucoma en el nervio óptico. También la tensión, pero es imprescindible también ver el fondo de ojo. Por lo tanto, es importante ir al oftalmólogo.
Y hay como mucha relación de antecedentes familiares en los enfermos de glaucoma.
Sí, o sea, tenemos una serie de factores de riesgo importantes. Una de ellos es efectivamente los antecedentes familiares. Si alguien que nos está escuchando que tiene algún familiar con glaucoma, debe acudir a hacerse una revisión. Es muy importante porque hay 10 veces más riesgo de tener glaucoma. Y también la edad. A partir de los 40 años, aunque no se tengan antecedentes familiares de glaucoma, hay que hacerse una revisión.
¿En todos los años?
El oftalmólogo va a poner, a hacer la revisión y va a establecer qué riesgo tiene ese paciente para desarrollar glaucoma y va a aconsejar sobre cada cuánto tiempo debe volver.
Sí, hay circunstancias en las que es muy conveniente visitar el oftalmólogo, el caso de los diabéticos.
También miopes.
El caso de los miopes, efectivamente, que tenemos desprendimiento de retina y esas cosas, y los que estén en tratamiento prolongado con corticoides.
Sí, efectivamente.
¿En qué medida hay riesgo de perder la vista cuando se tiene glaucoma?
Pues el tener glaucoma no significa quedarse ciego. Si lo detectamos precozmente, podemos tratarlo, bajamos la tensión y con eso protegemos el nervio y no llegamos a la ceguera. Desde luego, un glaucoma no tratado puede llegar a la ceguera y además es irreversible.
¿Y qué tratamientos hay? Muy brevemente, porque creo que hay tres formas de abordar el glaucoma.
Eso, tenemos las gotas, que es lo más frecuente, o el láser, que es por lo que empezamos, y ya en casos más avanzados, pues cirugías.
Pues tiene solución, así que atentos, acudid a Visum y allí, entre otras personas, la especialista Pilar Casas, oftalmóloga, pues mirará vuestros ojos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hay 50 fallecidos en Nueva Zelanda y decenas de personas que lloran en estos momentos en la otra punta del mundo por la crueldad de esta persona que odiaba a los musulmanes. Quizá el gesto más bello, ha sido ese abrazo trasladado de los obispos de Nueva Zelanda a los responsables de las comunidades musulmanas. Y allí, el fanático Brenton Tarrant, autor del ataque a las mezquitas, ya ha ingresado en prisión. En la ciudad de Dunedin, en Nueva Zelanda, donde residía justamente Brenton Tarrant, está nuestro corresponsal Pablo Díez. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, buenas noches aquí, que estamos en las antípodas, ¿qué tal?
Efectivamente, pobre criatura. Cuéntanos qué dicen los vecinos de Brenton Tarrant, que creo que has podido hablar con ellos.
Sí, efectivamente, pues lo que he visto desde que llegué aquí, que llegué anoche, desde Pekín, que es donde tengo mi base, después de un vuelo de 15 horas, llegamos aquí a Nueva Zelanda, es un estado de conmoción total en este país y sobre todo pues en la ciudad de Christchurch, que es donde ocurrió el atentado, donde este individuo, Brenton Tarrant, aniquiló a 50 personas que estaban en las mezquitas. Nadie daba crédito a que algo así pueda ocurrir aquí en Nueva Zelanda, porque era uno de los países que se consideraba más seguros y más tranquilos del mundo. Y en esta ciudad, en Dunedin, que es donde estoy ahora, donde he venido hoy, pues he ido a ver la casa de Brenton Tarrant, que vivía, es una ciudad muy bonita, con bastante arquitectura colonial británica, un sitio precioso en la costa, y en el barrio donde vivía, que es todo de casitas de madera, con jardines abiertos y sin rejas, porque es un lugar muy seguro, aquí la verdad es que un nivel de vida muy alto y muy apacible, pues está la policía vigilando la casa. Los vecinos tampoco dan crédito a que algo así haya podido ocurrir. Precisamente uno de sus vecinos, que estaba lavando esta tarde de domingo, está lavando su coche allí en la puerta de su casa, es de origen egipcio, lleva ya viviendo varias décadas aquí en Nueva Zelanda y además, para su desgracia, tiene varios amigos que murieron a manos de Brenton Tarrant en el ataque contra las mezquitas. De hecho, él me ha dicho que mañana va a ir a Christchurch para dar sus condolencias a la familia. Así que, como os podéis imaginar, es una conmoción total y sobre todo que se representa en esta pequeña calle donde vivía el asesino, porque a unos metros estaba un musulmán a los que él odiaba, que además ha perdido a varios de sus amigos en el atentado.
¡Qué barbaridad! Lo cierto es que resulta muy difícil bucear las razones que pudiera haber albergado este individuo. Por lo que dices, vivía bien en una ciudad rica. ¿Conjeturas tú la raíz de su odio?
Es difícil saber de dónde vienen los ingresos de este señor. Es un chico joven, tiene 28 años, es de Australia, su familia vive en Australia, lleva un tiempo viviendo aquí en Nueva Zelanda. El nivel de vida aquí es bastante alto, la vida es cara. Él estaba en una casa de dos plantas, ocupaba una parte de esa casa, que costaba más o menos pues unos 120 euros o 130 euros a la semana. Eso es lo que le costaba el alquiler. Aparte, había estado viajando por toda Europa, que como ya sabemos eso es bastante caro, y ahí fue donde alimentó ese odio hacia los musulmanes y ese miedo que él decía sentir a esa invasión por la afluencia migratoria que están sufriendo los países desarrollados y que también está sufriendo, que también está viviendo, mejor dicho, Nueva Zelanda. A pesar de estos temores, lo cierto es que aquí la gente es bastante amable, abierta, hospitalaria, y en ningún momento he visto que haya algún problema de tensión o de racismo. De hecho, todas las personas con las que he estado hablando desde que llegué, los sobre todo musulmanes, pues me han dicho que se han sentido muy bien acogidos. Sí es cierto que, como suele ocurrir también en nuestra sociedad, en Europa y en España, hay algunas personas que sí que tienen miedo de que esta afluencia de inmigrantes pues pueda afectar al nivel de vida. La clase media, como todos sabemos, desde el inicio de la crisis se ha empobrecido bastante, y en estos momentos de incertidumbre económica es cuando afloran estos miedos hacia lo desconocido. Pero ha sido solamente una persona que me transmitió esto. Por el resto de la gente con la que he estado hablando, todo el mundo está consternado, está sorprendido. Ha sido un mazazo total, porque se suponía que esto era una especie de paraíso social y de convivencia religiosa que está en el extremo sur del mundo, está al fin del mundo, pero como me comentaban aquí en Nueva Zelanda, por desgracia parece que el mundo conflictivo del siglo XXI, con estos problemas que hay de convivencia religiosa, ha alcanzado también a Nueva Zelanda.
La verdad es que el Islam en Nueva Zelanda es una parte bastante pequeña de la población. Son unas 36.000 personas que, por lo visto, empezaron a llegar a través de los buscadores de oro en la década de 1870, cuando llegaron musulmanes chinos, y también un pequeño número de inmigrantes musulmanes de India y Europa Oriental se establecieron a partir del año 1900 y hasta 1960. Por supuesto, Nueva Zelanda ha tenido un nuevo input de personas llegadas de Siria y de Irak a lo largo de los años 90 y de la guerra, que muchos de ellos son cristianos, que también se han ido muchos a Australia, pero había una cantidad de ellos musulmana. Pero insisto, es que es una minoría en la que este sujeto, probablemente crecido en el bienestar, porque tiene 25 años y, como nos dice nuestro corresponsal, ningún problema económico, pues ha decidido odiar. ¿Alguna noticia sobre los hospitales? Hay, por lo visto, muchos familiares y amigos de las víctimas esperando noticias, y hay varios heridos graves.
Sí, la última noticia que tenemos es que, por desgracia, hoy ha aumentado el número de fallecidos a 50, ha aparecido un cuerpo nuevo en una de las mezquitas. Luego de los 36 heridos que había, pues la verdad es que ya quedan bastante pocos, quedan solamente 7 entre los hospitalizados, y dos de ellos en estado crítico. Cuando llegué anoche aquí a Christchurch, había bastantes amigos y familiares que estaban esperando la confirmación de las identidades de las víctimas. Muchos de ellos, por supuesto, ya se temían lo peor, porque llevaban sin saber nada de sus familiares desde el día anterior y sabían que posiblemente iban a estar en esa lista de fallecidos, pero estaban esperando la confirmación oficial. Es una sensación bastante triste la que se siente aquí, de incredulidad y sobre todo de conmoción, porque es algo que nadie se podía esperar aquí. Y lo que es más curioso, que esta persona, este individuo, Brenton Tarran, que estaba culpando a los inmigrantes musulmanes de estar acabando con la civilización europea occidental aquí en Occidente o en Nueva Zelanda, pero no nos olvidemos que él es australiano y estaba también viviendo como extranjero en este país. Son esas paradojas que, por supuesto, una mente retorcida y seguramente psicópata como la suya no van a entender. Como me decía su vecino egipcio hoy, es imposible que podamos comprender qué hay en la mente de un loco como el que es capaz de matar a 50 personas a sangre fría, además de transmitirlo en directo como si fuera un videojuego y luego enorgullecerse como hizo ayer haciendo el signo de los supremacistas blancos cuando compareció ante el juez.
Qué sinvergüenza. O será que era emigrante él mismo y ataca a los emigrantes. Bueno, pues como Hitler, que era austríaco, ¿no? Y se tenía por enorme representante del pueblo alemán. Qué cosas, querido Pablo. Pues nada, muchísimas gracias a Pablo Díez. Un abrazo muy fuerte a nuestro corresponsal y éxito en este viaje a Nueva Zelanda.
Muchas gracias, Cristina. Mañana contaremos más detalles sobre este viaje en ABC y hablaremos la próxima vez. Gracias por todo y hasta la próxima.
Un abrazo. Yo me remito al documento de Abu Dhabi y esa magnífica rueda de prensa que el Papa y los responsables musulmanes de la Gran Universidad de Al-Azhar hicieron conjuntamente en defensa de la libertad religiosa, en contra de la utilización del nombre de Dios en cualquier mente, en cualquier muerte, y pidiendo que todos colaborásemos para que haya libertad y paz en el mundo. Hay personas que nacen con los ojos muy abiertos, como dos enormes platos, que miran todo lo que les pasa alrededor, que leen con furia, que viajan con entusiasmo, que hasta hacen cine. Y en la redacción de COPE tenemos un sujeto así, con los pelos largos blancos, que se llama Fernando de Aro. Ahora os ameniza las tardes de lunes a viernes, pero antes nos acompañaba los de fin de semana a primerísima hora, de 6 a 8:30 en el informativo de la mañana, que ahora hace Ángel Correas. Y Fernando de Aro, entre tanto, sigue haciendo películas por el mundo. Ya lleva 8, en este caso intensísimos documentales dedicados a las persecuciones que se están produciendo de los cristianos en todo el mundo. Por ejemplo, hay uno rodado en Egipto, otro rodado en el Líbano, otro rodado en Nigeria, otro en Nínive, otro en Siria, otro en China. En fin, nos viene con el octavo y esta es la exclusiva esta mañana. Vamos a ver con qué nos sorprende. Fernando, muy buenos días.
Buenos días. Después de esta presentación de Cristina, no sé si marcharme ya avergonzado por todo.
Muy buenos días. ¿Cómo era aquello? A los madrugadores.
Del fin de semana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hacía mucho tiempo que no lo decía.
Pero eso. Más cosas decía.
No, solo eso.
No, sí. Señor, era a los que no sé qué.
Ah, bueno, luego ya cada día tiene su variación. Buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no quieren perder el tiempo. A
por
los
ahí
que
era, ahí
no
porque te sentías bien.
En levantarse temprano durante el sábado y el domingo.
Exacto, porque yo me levantaba y por primera vez en mi vida, en vez de sentirme miserable, me sentía heroica. Claro. Digo, si Fernando lo dice, claro, esto sirve para algo. Bueno, ¿a dónde has ido en esta ocasión?
Bueno, he ido a Gaza, la Franja de Gaza, a Israel y a Cisjordania. O sea,
a Tierra Santa.
A la Tierra Santa, exacto.
O sea, es la persecución de los cristianos palestinos.
Eso es. Cristianos palestinos, no solo palestinos, sino árabes israelíes. O sea, es que en un territorio muy pequeñito hay gente muy diferente. Hay gente que vive en Gaza, que es una frontera, es una franja de la que no se puede salir. Hay gente que vive en el Estado de Israel, sobre todo en la zona del norte, que son ciudadanos israelíes. O sea, tienen su pasaporte y su carnet de identidad como israelí. Y luego están los palestinos. En ese triángulo maravilloso que, bueno, va de Belén a Jerusalén, a Galilea y a la Franja de Gaza.
Es precioso porque es un camino, un cruce entre el presente y el pasado que ha hecho la historia de Europa. En Israel hay un estado cada vez más confesional, con una presión muy grave de los ultraortodoxos y un sentimiento de querer dejar Tierra Santa limpia de cristianos. Vamos a escuchar un trozo de este fabuloso documental que ha grabado Fernando de Aro.
Si miras el crecimiento natural de la población, el número de cristianos debería ser de 1 millón. Si miras las demás denominaciones de expansión, desafortunadamente, combinando los números en Palestina e Israel, suman 200.000.
Al final nosotros somos la sal de esta tierra. La gente no puede vivir con esa sal.
La inestabilidad política que produce la ocupación es el principal factor para que la gente se vaya. Los cristianos, porque son pocos, estamos luchando para quedarnos en Tierra Santa lo más que podamos.
Se llama Cuando vuelva, este bellísimo documental, y no es solo una denuncia de la discriminación que sufren los cristianos, sino que recoge los testimonios de unas personas que tienen como una vocación muy especial el permanecer en la tierra en que nació el cristianismo. Es que perderlos es perder mucho para todos nosotros.
Sí, el título además viene de una entrevista que hago en Gaza. En Gaza es muy complicado entrar, te tienen que dar muchos permisos, hay gente que vive sin luz, gente que vive sin agua porque bloqueos total. Y estuve en un hospital en la que había una gestora de ese hospital, una señora que había nacido precisamente en Gaza. Y yo, después de explicarme todo lo que hacen, que es impresionante la labor que realizan atendiendo a las personas sin prácticamente suministro, le pregunté, pero ¿y usted por qué no se va de aquí? ¿Por qué no se va? Porque hablaba perfectamente inglés, había estudiado en Londres. Y dice, mira, cuando vuelva Jesús, igual no encuentra a nadie. Y entonces yo me quedo aquí para que cuando él vuelva al menos quede la última cristiana.
Son palabras gordísimas, porque los que hemos tenido oportunidad de ver ese mar de Galilea donde se deslizó la barca con Pedro y con Jesús, o el lugar donde se produjo la resurrección, o el lugar donde se produce el diálogo con la samaritana, sabemos que esto está muy dentro de nosotros, que perderlo es perder los escenarios mismos de los evangelios.
Sí, esa es la gran cuestión. Por ejemplo, decías tú, el lugar de la resurrección. Pues al lado, en el Santo Sepulcro, antes tenido problemas durante los últimos meses porque la alcaldía de Jerusalén y el gobierno han querido pegarle un subidón de impuestos, cobrándole el IBI,
menudo follón se montó,
modificando una situación estable, que es que no se les cobra, porque eso lleva allí todo el tiempo, y es que hubieran tenido que cerrar el Santo Sepulcro porque no hubieran tenido dinero para encender la luz. Entonces, hablabas tú del Santo Sepulcro. Bueno, en este nivel estamos, incluso podrían llegar a tener dificultad los lugares santos de ser atendidos. Luego ya la población, por supuesto, ¿no? Pero en este nivel de dificultad estamos hablando de Jerusalén.
¿Por qué se llama Cuando vuelva este documental de los cristianos en Tierra Santa?
Por eso, por evocar la situación de un lugar al que Jesús va a volver y que cuando retorne puede darse la situación de que allí no quede nadie, que solo haya judíos y que solo haya musulmanes.
¿Cuáles son los más grandes problemas? ¿Qué son las cosas que te han contado?
Mira, los más grandes problemas son fundamentalmente tres. Primer problema, la dificultad de movilidad. Yo estuve en la casa de una señora en Belén, que está rodeada por el muro, que lleva 15 años. Belén está de Jerusalén a 3 kilómetros. Es decir, Belén siempre ha sido un suburbio de Jerusalén. Bueno, pues esta señora ha podido viajar fuera, ha podido ir a otros países, pero no puede ir a celebrar la Pascua a Jerusalén porque no le dan el permiso para salir. Es decir, primer problema, Cisjordania. La situación de ocupación y los territorios ocupados provocan que esa minoría cristiana, que es esencial porque impide que el mundo islámico se deslice hacia la radicalización, esa gente tiene dificultades para seguir viviendo allí porque no tiene movilidad, no tiene trabajo. Trabajaba normalmente en Jerusalén, claro, todos nos movemos a trabajar al centro de la ciudad.
Y ahora no puede cruzar. Tiene trabajo, no puede ir a celebrar las ceremonias.
Primer problema. Problema de la ocupación. Segundo problema, el que hemos dicho en Israel. Cada vez hay un proyecto más insistente y discriminante para hacer de Israel un estado confesional. Y el que no es judío cada vez tiene más dificultad. Y hay un plan de los judíos ortodoxos de que Jerusalén sea una ciudad solo judía. Y eso plantea problemas. Y tercer problema, en Gaza hay un gobierno islamista. Tienen dificultades para entrar y salir, y luego es que jamás...
Es que ahí también son raros.
Claro, entonces, es una minoría cada vez más reducida, con dificultades para un islamismo, por un islamismo creciente y por un judaísmo que se radicaliza.
Es tremendo, tremendo. Pero ahí está Fernando de Haro, que cuando éramos jóvenes visitó Egipto, se hizo tatuar una cruz copta en la muñeca derecha, y que ha sido fiel a esta promesa a los cristianos de los santos lugares, a la gente que estuvo allí mucho antes de que se soñase siquiera que Europa sería cristiana. Muchísimas gracias por este esfuerzo, Fernando, por esta octava película que podéis encontrar en la plataforma Vimeo.
Y que se estrena el martes en Madrid siete y media en la calle Julián Romea 23. Ahí estaremos.
Pues si pasáis por Madrid, Julián Romea 23, este martes.
Sí, martes 19 de marzo.
Y media.
Siete y media. Gracias, Cristina.
Hoy Mikey de Toro haciendo la danza del vientre. Muy
pero
buenos
vamos,
días.
Lo llevo practicando toda la semana para solo para
te
este momento.
Te está mirando Nacho Rodríguez de Tapia con embeleso.
Es que me está dando
y
envidia.
Y Diego González, no te cuento.
Atónito.
Paulete, buenos días.
Muy buenos
menos
días.
Menos mal que hay una chica aquí conmigo en el estudio.
Eso es, haciendo presión. Bueno, pues...
Bueno, Cristina,
bueno, que están los oyentes como
están
llenas.
Están los oyentes un poquito...
Presionando. Están como llenas contra mí.
Buenos días, Cristina. Soy Teresa. Hoy no estoy de acuerdo contigo. Si la gente pide algo ilegal, se convierte en una manifestación ilegal. Eres blanco y en botella.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rivera y Casado. Y totalmente en desacuerdo con lo que has dicho tú. Con todos mis respetos, cada uno tiene su opinión.
A mí sí me dolió
escuchar y oír en mi propia ciudad a unas personas que me han llamado bestia inmunda, españoles, en fin, no voy a repetir para no sobrepasar lo que el dolor me produce.
Bueno, comentarios sobre el editorial de esta mañana que has hecho, pero bueno, siempre con mucha educación, ya has visto.
Sí, no a mí falta. Me parece fenomenal sí. que haya distintas posiciones. Yo digo que si yo me manifiesto contra el aborto, que es legal en España, esa es una manifestación legal, porque hay distintas opiniones y siempre y cuando se mantenga todo en perfecto orden. Y creo que esto es muy pedagógico. Ya se han manifestado en la capital, que es suya. Han aprendido que son españoles, como cualquier español, que aquí todo el mundo les trata con normalidad y ya han cantado la estacala. A volver que hay que trabajar y a seguir el juicio del 1 de octubre.
Sobre este asunto, Cristina, de si es legal o no manifestarse en favor de la independencia o a favor de la autodeterminación, se pronuncian muchos oyentes también en las redes sociales con comentarios como el de Juan Díaz, que dice, ¿y esto es legal? ¿Y los actos de Vox en Barcelona no lo son? O Antonio Almagro, ¿la independencia no es delito? Ah, pues yo en mi pueblo me hago independiente.
No, no, si la independencia en sí misma es delito, si incurres en ella. Ahora tú puedes decir lo que te dé la gana.
La idea, ¿eh? El delito es llevarlo a cabo.
Exactamente. Nos vamos un momento a las noticias y después tertulia de chicas.